El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 23 de diciembre del 2020, día 283 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero, instagram.com/lherrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y todos los programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Miércoles de Melissa. Regresa nuestra epidemióloga residente con toda la información sobre la vacuna. Y además hoy contamos con la participación del doctor Gabriel Martínez, infectólogo. Mientras los políticos en Puerto Rico aprovechan el final del cuatrenio para sacarse trapitos sucios, en Estados Unidos Trump aprovecha sus últimas semanas para romperlo todo. Y hablando de romper cosas, les cuento sobre Rompan Todo, el documental de Netflix que busca o intenta contar la historia del rock en español y genera muchas controversias. Bueno, arranquemos con el miércoles de Melissa.
Ahora, ¿en qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud con la epidemióloga y experta en salud pública, Melissa Marzán. Miércoles de Melissa.
Así es, como todos los miércoles, recibimos a nuestra epidemióloga residente, doctora Melissa Marzán. ¿Qué es la que hay, doctora? Y feliz Navidad.
¿Qué es la que hay, Luis? Buenas tardes a ti, a todos los que nos escuchan. Muchas felicidades en esta semana.
Muchas felicidades. Bueno, hoy tenemos refuerzo como la semana pasada, pero antes de presentar a nuestro segundo invitado y contestar las preguntas del público, doctora, hablemos un poco de dos temas. Primero, la vacunación hasta ahora en Puerto Rico y la noticia que rompió durante el fin de semana, que es esta nueva variante del coronavirus que se detectó en Inglaterra y que supuestamente es más infecciosa que el coronavirus que conocemos hasta hoy. Así que, doctora, sobre el proceso de vacunación y que ya comenzó y me parece que ya sobrepasamos o estamos por sobrepasar las 50,000 personas vacunadas en Puerto Rico. Todavía hay muchas dudas y quiero pues que repasemos con la audiencia. Doctora, ¿quiénes están vacunando hoy en Puerto Rico?
Pues mira, Luis, como sabemos, desde la semana pasada se comenzó a administrar la vacuna en Puerto Rico y hay unas fases de prioridad porque esta vacuna la vamos recibiendo de poco a poco. Así que se establece el grupo de prioridad y bajo la fase 1A se encuentran los profesionales de la salud. Así que en esta pasada semana y esta semana se están vacunando principalmente los profesionales de la salud que están trabajando con la respuesta de COVID y en general. Así que en ese sentido, pues hemos visto a través de los medios distintos, por ejemplo, hemos visto muchos profesionales dentro de los hospitales vacunándose y hoy la actividad que hubo de vacunación masiva para profesionales de la salud que se hizo acá en el Coliseo de San Juan. Así que esa es la primera parte, pero que sepan las personas que dentro de la fase 1 hay muchos grupos para ese proceso y que aproximadamente ese proceso debe tomar 20 semanas. Así que mientras vayan pasando las semanas, se deben ir incluyendo otros grupos en la medida en que la vacuna se hace accesible.
O sea que básicamente 20 semanas, estamos hablando que los primeros 4 meses de este proceso será en esa fase 1A, que incluye obviamente para el personal médico, las personas que viven en asilo, y creo que incluye ya a básicamente todos los mayores de 65 años, ¿o no?
Cuando hablamos de estas próximas 20 semanas, la subsecretaria del Departamento de Salud, la doctora Cardona, hablaba de la fase 1. Así que en ese sentido, okay, todo este primer trimestre del año, si lo queremos ver, se estarían vacunando esos distintos grupos de la fase 1. Así que ahora mismo están en profesionales de la salud. Sabemos que entrando enero debe comenzar específicamente la vacunación con personas de 65 años o más, que está a cargo de cadenas de farmacia. Pero uh-huh, van a seguir incluyéndose personas las próximas semanas, Luis. Lo importante es que las personas sepan que esto es un proceso bien dinámico y que en parte depende de la cantidad de vacunas que se reciban. Así que en ese sentido el llamado es a que utilicemos este periodo para educarnos, hacer nuestras consultas con nuestros profesionales de la salud, con nuestro médico, para que cuando sea nuestro turno nosotros estemos listos para ese proceso.
Okay, ¿y qué sabemos si algo del proceso para los mayores de 65, tanto los que están en asilos o hogares de ancianos y los que pues son mayores de 65 que están en su casa?
Básicamente, también hay como distintos grupos de prioridad dentro de los 65 años, Luis. Sabemos que los primeros para vacunar se van a hacer aquellas personas que vivan en los hogares de cuidado prolongado, porque sabemos que en términos de hospitalizaciones y mortalidad, principalmente en Estados Unidos, eso es uno de los grupos de mayor vulnerabilidad. Así que en ese sentido, dentro de los 65 años, ese es el primer grupo, y eventualmente pues se va a abrir entonces la vacunación al resto de la población mayor de 65 años, que de hecho hoy escuchaba en la conferencia del Departamento de Salud que estamos hablando que son como 400.000 personas. Así correcto, que en ese sentido pues va a ser un proceso que va a ser gradual.
Okay, entonces, doctora, aprovechando esa pregunta, tengo una pregunta que nos hicieron del público y que va perfecto ahora. Esto es una pregunta que nos hizo Bebo Medina. ¿Cuáles son las opciones para realizarse la prueba de COVID-19? Por ejemplo, para personas que no tienen plan médico, personas sin orden médica, etcétera.
Mira, Luis, eso es una pregunta súper importante y, aunque no lo crea, desde que comenzó la emergencia en Puerto Rico, hablamos de unos pilares, y ese primer pilar es la detección, y la detección no se da sin accesibilidad a pruebas. Y aunque sí hemos ganado mucho terreno con el asunto de las pruebas, todavía sabemos que hay muchas barreras estructurales. O sea, todavía para hacerme una prueba molecular, primero tengo que buscar un médico que me haga una orden médica, conseguir un laboratorio que me dé cita y hacerme la prueba. Así que todavía eso sigue siendo un proceso que no es tan fácil. Por ejemplo, sabemos que ahora se va a integrar en los laboratorios de comunidad las pruebas de antígenos y van a ser más accesibles a la población, así que eso debe pasar próximamente. Y también se incluyó recientemente la autorización de uso de emergencia de una prueba casera, donde uh-huh, básicamente tú puedes pedir la prueba y llega a tu casa. Me alegra saber que hay muchas opciones, pero en términos de dónde uno se puede hacer la prueba gratuita, pues en estos momentos, cuando hablamos de gratuita, nos referimos a la prueba de antígenos en las actividades principalmente que se llaman el COVIDeo del Departamento de Salud, que en esos lugares uno puede ir a hacerse la prueba sin costo.
Bueno, entonces, hablando de la variante del virus que apareció en Inglaterra, doctora, si nos fuera a dar el 101, lo básico de esta variante, ¿de qué se trata?
Mira, importante. Esto es un proceso de la historia natural del comportamiento de un virus. Es esperado que hayan variantes. Nos debemos acordar que esto es un virus que está impactando millones de personas en el mundo, así que deben haber variaciones en estos procesos en los últimos meses. En parte, yo sé que ha sido una noticia bien relevante, pues porque lo pudieron detectar, y eso habla también del sistema de vigilancia que hay en Reino Unido, a diferencia, ¿verdad?, que de otros países que ahora están comenzando ese tipo de vigilancia más molecular. Lo que sí es importante que deben saber es que es una variante esperado. Ayer hablaba con un virólogo en una conversatoria, él decía, es tan esperado como que todos los días va a salir el sol. Okay. Ahora lo importante es, eso tiene que venir acompañado también con una investigación epidemiológica, porque sabemos que los casos mayormente de esa variante estaban centrados en una región de Inglaterra, pero lo que hay que verificar es si están enlazados a un evento de estos de, ¿verdad?, los super spread events que hemos hablado, okay, o en qué manera se dio ese mecanismo de transmisión, y todos estos asuntos de si va a impactar, que va a ser más transmisible, o sea, más fácil que la gente se pueda enfermar, o si va a tener un impacto clínico, o sea, si va a hacer que las personas sean más severos o menos severos, esas cosas aún no las sabemos. Así que en ese sentido, claro, pues es cuestión también de esperar las próximas semanas a que haya más información.
Y de hecho, como usted dice, era esperado y pasó más o menos lo mismo con el Spanish Flu, la influenza española en el siglo XX, ¿no? Que en ese invierno también hubo una variante del virus que, aunque no hizo más mortífero el virus, sí lo hizo que se regara más fácil, y eso fue el mayor contribuyente a la segunda ola, que de hecho pues fue la peor ola de esa enfermedad. Pasó algo similar aquí.
Sí, y es bien importante, posiblemente, pues, si tuviese la capacidad de a lo mejor transmitirse más rápido, no necesariamente eso va a tener un impacto clínico, Luis, que mucha gente pues piensa, claro, dice, pues, si se propaga más rápido, pues, más gente se va a enfermar, severa o mortalidad, pues, en realidad, pues, eso no lo sabemos todavía, pero para que tengan una idea, con la influenza, pues, también tiene variantes, por eso, de hecho, se hacen algunos cambios a la vacuna, así que en ese sentido, que la gente sepa que pues una situación para mantener vigilancia epidemiológica, pero que no debe ser una alarma como un poco se ha vendido a través de los medios.
¿Y sabemos si la vacuna que ya está en el mercado va a ser igualmente efectiva contra esa variante?
Pues mira, eso no sabemos la respuesta. Lo más probable es que no tenga un impacto, pero aún así escuché de parte de las farmacéuticas que tienen estas dos primeras vacunas autorizadas que ellos van a hacer análisis para ver si en verdad la variante tuviese algún impacto significativo con la protección de la vacuna.
Okay. Bueno, pues gracias por eso. Entonces, vamos como hicimos la semana pasada. Hoy queremos traer refuerzos a esta sección semanal. Así que le damos la bienvenida una vez más al infectólogo doctor Gabriel Martínez. Bienvenido, doctor, que es la que hay.
Saludos, Luis. Saludos, Melissa. ¿Cómo estamos?
Todo bien. Muchas felicidades. Bueno, para los igual. No lo recuerden, el doctor estuvo con nosotros hace unas semanas cuando se hizo el diagnóstico positivo del presidente Donald Trump y nos explicó un poquito en qué consistían los tratamientos médicos que se les dio en aquel momento al presidente y con los que se atendió su enfermedad, y con resultados que fueron sorprendentes para muchos en ese momento, porque obviamente él tuvo acceso a unos medicamentos que pues no tenía acceso todo el público. Entonces, doctor, aunque tengo muchas preguntas del público, antes de entrar a ellas, quiero que nos hable y nos cuente cómo está su práctica ahora mismo como infectólogo. ¿Cuántas personas con COVID usted y sus colegas están viendo todos los días?
Pues mira, en esta semana, en la semana pasada y esta, hemos visto de nuevo un poquito de pico, ¿verdad?, de aumento en los casos que se están presentando a niveles de sala de emergencia y con condiciones suficientemente severas para requerir hospitalización. Habíamos visto un poquito de baja después en el proceso de Thanksgiving y la semana después de Thanksgiving, pero otra vez estamos viendo un poco de resurgir en los casos.
¿Y cree usted que entonces hay preocupación de que se repita ese resurgir también tras la Navidad, el Año Nuevo, Reyes y lo que le queda a la Navidad boricua?
Sí, obviamente si nosotros como individuos no nos responsabilizamos de tener una conciencia social, ¿verdad?, y de lo que está pasando alrededor de nosotros, es probable que eso sea lo que pase. Estamos hablando obviamente, por ejemplo, de la vacuna, ¿verdad?, que están hablando tú y Melissa. Con respecto a la vacuna, que es una forma de prevención y que nos puede ayudar eventualmente a controlar todo esto, pero la vacuna no va a resolver el problema si no ponemos de nuestra parte en el proceso del tiempo que vas a coger esa vacunación, de evitar tratar de estar en contagio y obviamente usar las medidas necesarias para no infectarnos.
¿Y qué le dicen los pacientes? ¿Dónde se están contagiando?
La gran mayoría, te voy a ser bien honesto, o son viajes, que mucha gente piensa que donde se contagian son los aviones y no necesariamente, sino en el proceso de abordaje y desbordaje, ¿verdad? Que mucha gente transita en los aeropuertos, son aeropuertos internacionales, y obviamente cuando eso pasa vas a estar en contacto con personas que vienen de todo el mundo, con diferentes tipos, serotipos, variantes, clades o con secuencias genéticas homólogas entre unas y otras, o sea que puede eventualmente traer un problema mucho mayor. Así que lo que estamos viendo más es comunidad.
Okay, o sea que sí, que cuando usted dice comunidad es que mucha gente ni siquiera sabe dónde se infectó.
¿Perdón?
Que cuando usted dice comunidad es que estamos hablando de gente que a lo mejor ni sabe dónde se contagió.
Sí, porque el problema, mucha de lo que está pasando, te voy a ser bien honesto y te lo digo porque es lo que estoy viendo en el hospital y cuando evaluamos pacientes, es que confía mucho en las personas con las que van a estar. uno sabe con cómo tú te estás cuidando, pero tú no sabes cómo la otra persona se está cuidando, ¿verdad? Y lo mismo pasa en los trabajos. Y esos son los settings mayores donde estamos viendo esos contagios, porque la persona baja la guardia pensando en la confianza. Y ese exceso de confianza es lo que nos mata.
Sí, sí, uno nunca piensa que tu primo o que tu mamá te quiere contagiar.
Y usualmente no es así, pero, es que por lamentablemente esa persona pues estuvo con otro familiar, o ese familiar estuvo en alguna farmacia o en algún negocio, y entonces viene cargando y no lo sabe porque está asintomático. O sea que ese es el problema.
Entonces, doctor, la vez que estuvimos hablando del tratamiento del presidente Donald Trump, usted nos dijo que en Puerto Rico nadie había tenido a esos anticuerpos mononucleares, creo que así es el término.
Monoclonal.
¿Ha cambiado eso? ¿Todavía seguimos tratando a los pacientes con lo que tenemos y no tenemos acceso a esa terapia, a esos terapéuticos que se han ido desarrollando?
Sí, son anticuerpos monoclonales.
Monoclonales,
clonados o de variantes, uh-huh, es lo que quiere decir. Uh-huh. Esos anticuerpos sí están disponibles en Puerto Rico. Hay ciertas áreas en el área norte, y de hecho el Departamento de Salud está haciendo llegar anticuerpos monoclonales para infusión en los diferentes áreas que asignaron en Puerto Rico. Nosotros en el sur estamos en espera de que nos los envíen. Es importante que sepan que es un armamentario más para evitar que los pacientes lleguen a complicarse. No es para pacientes que están severamente enfermos, simplemente pacientes que tengan enfermedad leve y tal vez moderada y que se puedan manejar en el setting ambulatorio, principalmente que no demuestren que tiene compromiso pulmonar o que tengan hipoxemia o bajo oxígeno en su sangre y a nivel sistema.
Ok, entonces le pregunto, doctor, ¿existe preocupación, y ya que hablé con esto con la doctora Marzán, entre los infectólogos sobre esta nueva mutación del virus?
Pues mira, yo te diría que sí nos preocupa desde el punto de vista de qué va a pasar, ¿verdad? Lo que se perfila y lo que estamos viendo y la data que tenemos disponible, inclusive la de Moderna está trabajando ya con la susceptibilidad de sus vacunas a esa cepa, y por lo que parece no va a haber ningún tipo de afectación a la vacuna en cuanto a su efectividad en torno de esa cepa mutágena. O sea que yo entiendo que no debe de haber problema con la vacunación. Cuando tú te vacunas, la vacuna lo que está transmitiendo es el material genético, mRNA, uh-huh, del virus. Uh-huh. Y en tus células ese mRNA se transforma en una proteína. Esa proteína está ya parte en la superficie del virus, lo que se llama la proteína S, lo que le da las espículas, forma de corona. Uh-huh. Y al tú tener esa proteína en tu cuerpo, formas anticuerpos y células que te defienden en contra del virus y obviamente de esa proteína. Los anticuerpos no solamente van dirigidas al área donde está la mutación, sino en torno a toda la proteína. O sea que hay una mezcla de anticuerpos que deben de proteger contra esa proteína y ese virus completo, aparte de la mutación que pueda haber. O sea que no creo que la vacuna tenga afectación sobre eso.
Exacto, que si yo lo entiendo y trato de traducirlo, básicamente la vacuna impide que el virus se agarre a la célula, porque afecta la proteína que hace la acción de agarrarse a la célula, de atacharse y obviamente ahí reproducirse. Correcto. La mutación que estamos viendo no afecta esa acción. O sea que en teoría la vacuna debería seguir ser efectiva contra la infección, porque no le permitiría al virus infectar el cuerpo, ¿verdad? Y regarse, ¿no?
Correcto. Los anticuerpos lo que hacen es que contra esa proteína que se va a formar, que ya es parte de la superficie del virus para cuando venga a atacar, los anticuerpos rodean por todos sitios a esa proteína, que es la que engancha a la célula. Como ellos lo que hacen es bloquearla por todos lados, no dejan que enganche a la célula y que el virus pueda entrar.
No, sí, ya yo soy un 32avo infectólogo.
Exactamente, ya lo describiste perfecto.
Bueno, doctor, vamos a las preguntas del público. Me pregunta Wilma Rodríguez por Twitter. ¿Cómo identificar si uno es alérgico o alérgica a alguno de los componentes de la vacuna, obviamente antes de vacunarse?
Pues mira, la realidad es que no hay mucha opción, ¿verdad? Porque no hay pruebas que te puedan estar haciendo para tú saber a cuál de los 8 o 9 componentes que tiene la vacuna es que tú puedas ser alérgico. Muchas veces ya es porque has tenido experiencia con otras vacunas que pueden tener alguno de esos componentes y ya tú tienes memoria de lo que te pasó, ¿verdad? Uh-huh. Recientemente tuve, por ejemplo, un compañero que no era alérgico a nada, le pusieron su vacuna y le dio rash. O sea que uh-huh, esto es como más bien vamos a tratar y vamos a ver dónde puede estar el error. es un trial and error, ¿verdad? No hay una forma de predecirlo. Ahora, aquellas personas que hayan tenido reacciones severas, tipo anafilácticas o severas, que haya consecuencias de intubación, vasomotoras, problemas con compromiso respiratorio, con productos inyectables anteriormente, aunque no sepas que sean parte de la vacuna, usualmente lo va a contraindicar. O por lo menos, si le van a dar la vacuna, tienen que ser en un setting controlado donde puedan tener bregar la situación de emergencia en caso de que pudiera ocurrir.
Entonces, doctor, tengo otra pregunta también para usted. ¿Qué sabemos? Porque, según tengo entendido, pues ninguna de las pruebas clínicas incluyeron mujeres embarazadas, pero a la misma vez he visto mujeres embarazadas vacunándose, sobre todo mujeres que son, pues, están en el campo de la medicina y que están trabajando, ¿verdad?, en la línea frontal. ¿Qué sabemos hasta ahora de las restricciones que tienen las mujeres embarazadas con la vacuna?
Mira, ahora mismo no hay una contraindicación absoluta. De hecho, la Asociación Materno-Fetal de los Estados Unidos estimula que la mujer embarazada se vacune. Obviamente, okay, todo esto es cuestión de uno tener la opción. Te informas y a base de esa información tomas una decisión. Y esa decisión es beneficios versus riesgos. Los riesgos de tú infectarte son mucho mayores de las consecuencias de lo que parece o la información ofrece en torno a esas mujeres embarazadas y las lactantes. Sabemos que el virus, ¿verdad?, la vacuna contra el virus, lo que te inyecta es un mRNA, y ese mRNA no se integra al núcleo. Al no integrarse al núcleo, no debería de tener una afectación, lo que se llama teratogénica, de daño fetal. Y cuando va a través, y cuando llega al cuerpo, esa vacuna, ese mRNA, usualmente se desintegra en horas. O sea que la reacción que se forma de antígeno-anticuerpo para producir defensa es bien rápida, porque a las horas ya el cuerpo lo eliminó. Así que es muy probable que no vaya tan siquiera ni lo que se sabe en el colostro, la leche materna. O sea que es bastante segura, uh-huh, tanto para la mujer embarazada como para las lactantes. Obviamente, los trials que se hicieron las excluyeron porque eran una vacuna novel. Y eso lo vamos entonces, claro, a estar expandiendo la información con lo que veamos ahora en el público.
Y entiendo que también lo mismo aplica para los menores. Creo que la de Moderna es 18, uh-huh, para, mayores 18, y la de Pfizer es 16. Pero entiendo que lo mismo será.
Sí, la de Pfizer es de 16, la de Moderna es de 18, pero van a bajar. Inclusive en la de Pfizer estuvo ocurriendo menores de 12 años para arriba que eran infectados por VIH, pero la población fue tan pequeña que no permitió dar una data contundente para darle una indicación a esta población. Pero los estudios siguen corriendo tanto en mujeres embarazadas, mujeres lactantes, como en niños, como en pacientes VIH.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, esta pregunta es para la doctora Melissa Marzán, que está por ahí todavía, y la hizo el doctor Montillo, que me la hizo por Twitter, y si no me equivoco, el doctor es odontólogo. Doctora, después de las dos dosis de la vacuna, los que actualmente salimos negativos en las tres pruebas, pues es probable que salgamos positivos en la de antígeno o en la rápida como reflejo de ahora estar inmunes a la vacuna. ¿Va a estar saliendo la gente positiva en las pruebas una vez se vacune?
Importante, Luis. Como bien menciona el doctor Martínez, la vacuna no contiene ningún componente del virus per se, así que en términos de las pruebas diagnósticas, que en este caso sería la prueba molecular, la PCR, o la prueba de antígeno, pues no debe dar positivo a la persona, porque esas pruebas lo que identifican es una infección activa. Y eso, ¿verdad?, no es lo que genera la reacción de la vacuna. Lo que sí podría resultar es en tener positivo las pruebas serológicas, que son las que miden anticuerpos.
Así la prueba rápida, eso sí, la famosa prueba rápida.
Exacto. Lo que pasa es que ahora tenemos dos rápidas, porque la de antígeno también es una prueba rápida, cierto, que la tenemos en 15 o 20 minutos.
Sí. O sea que si usted le exigen en la prueba molecular para viajar, que es la prueba de la infección activa, aunque usted tenga la vacuna, va a salir negativo en la prueba molecular, a menos que esté pasando por un momento de infección, ¿no?
Correcto. Es importante, okay, Luis, si yo me pongo la vacuna hoy y yo mañana me expongo al virus, pues yo pudiera dar positivo a la PCR, ¿verdad? Porque voy a, claro, comenzar un proceso de infección activa. Así que es importante que aun si usted se vacune, las medidas de prevención siguen siendo las mismas para todos.
Entonces, doctora Marzán, tengo otra pregunta que me hacen por Twitter. Mi hijo y yo mañana cumplimos 14 días de cuarentena por viaje. ¿Debemos hacernos alguna prueba de COVID o no es necesario? Nos hemos sentido bien. ¿Qué le recomendamos?
después de los 14 días, que es el periodo máximo, pues ya completaría su periodo de cuarentena.
Pero obviamente que mantenga las indicaciones de distanciamiento social, mascarilla,
pero todo el mundo, este fin de semana, Luis, que hay muchas fiestas, por favor, todo el mundo con su mascarilla, aunque esté con su primo, con su tío, con su abuelo, todo el mundo con mascarilla, pues.
Escucharon a la doctora Marzán, gracias doctora Marzán por estar aquí, gracias al al doctor Gabriel Martínez por estar aquí, y a ambos, muchísimas, muchísimas felicidades, cuídense sí, mucho.
Gracias Luis, gracias Melipa.
Nosotros nos vamos a una pausa, cuando regresemos en Qué es la que hay con Luis Herrero, les cuento de las movidas de última hora de Donald Trump y hablamos un poquito de rock and roll, del documental de Netflix, Rompan Todo, la historia del rock en español en Puerto Rico. No se vaya nadie, que es la que continúa luego de la pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
Y regresamos a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Bueno, hoy tengo dos temas, pero la verdad que Puerto Rico nunca deja de sorprender, y quiero hablar esto. Un tuit que acaba de emitir el senador Eduardo Batia. Y lo leo completo. Senado PNP acaba de aprobar el PDLS 1673, que exime a las iglesias de tener rociadores automáticos de agua que protejan a las personas si ocurre un fuego en la iglesia. La razón, dicen que eso viola la libertad religiosa. Es el PDLS 1673 del senador Henry Newman, que fue radicado el 20 de noviembre de 2020. No sé cómo ponerle un requisito de rociadores automáticos en lugares donde se congregan cientos y a veces miles de personas por largas horas. No sé cómo eso viole la libertad religiosa, pero entonces espero que en esas iglesias donde no hayan rociadores, nadie, se atreva a cantar Manda Fuego, Señor. Bueno, ok, hablemos de otros temas. Como les dije, quiero comenzar esta primera media hora hablando de Estados Unidos y de, pues, la no honrosa, para nada honrosa, salida del presidente Donald Trump, que anoche continuó básicamente prendiendo en fuego todo a su paso, tanto con sus expresiones sobre el acuerdo que alcanzó el Congreso para nueva ayuda relacionada al COVID, y emitiendo una ristra de perdones e indultos a allegados, soplapotes, congresistas corruptos e incluso asesinos a sueldo relacionados al Partido Republicano. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Primero, sobre el acuerdo de ayuda aprobado por el Congreso esta semana y que va camino a la firma del presidente. El acuerdo, ustedes recordarán, todo Puerto Rico recuerda, al principio de la pandemia, el Congreso legisla de emergencia, ahí llegan los famosos 1.200, los préstamos PPP, la extensión del desempleo, el PUA, etcétera. Eso fue para allá marzo-abril. Luego de que se negocia la primera ronda de ayuda, el Congreso cae en un lockdown, ¿verdad? En un tranque político, en parte por las elecciones, en parte porque los republicanos no querían hacer mucho más, el presidente no quería ayudar a los gobernadores demócratas, etcétera. Pero mes tras mes se fue negociando, buscando qué dar, qué quitar. Pasaron las elecciones y por fin, tras una intensa negociación, se llegó a un consenso entre la Cámara Demócrata y el Senado Republicano. Y como suele ocurrir en estos consensos legislativos, ningún bando sacó todo lo que quería. Los republicanos, por ejemplo, querían una inmunidad a todos los negocios en los Estados Unidos que obligaran a sus empleados a trabajar con COVID o que sus empleados se enfermaran con COVID. Eso no ocurrió. Los demócratas querían, entre algunos asuntos, que se le pagaron ¿verdad? El pago directo que vamos a recibir todos los contribuyentes. Ellos querían que va a ser de $600. Los demócratas querían que fuera de 1.200. No fue así. Pero por fin se aprobó un proyecto en Cámara y Senado con consenso, con apoyo bipartita, con mayorías suficientes para irse por encima del veto. El proyecto contó con la negociación y el apoyo del secretario del Tesoro, que fue pues la voz cantante de parte del Ejecutivo en la mesa de negociaciones. Y ayer en la noche el presidente Donald Trump decidió prender en fuego el acuerdo y en un mensaje que no sé si lo dio por televisión, pero de estos mensajes estilo presidente en la Casa Blanca detrás de un podio, anunció que el acuerdo no servía para nada, que era una porquería y que él quería que se le pagara $2,000 por persona a cada uno de los ciudadanos americanos. Primero, gran idea. Ojalá el gobierno federal, en vez de estar pagando unos trapos $600, diera una ayuda real y significativa para personas que le estén pasando mal, como serían $2,000 por persona. Imagina una familia de cuatro, pues serían $8,000 por familia. Eso es una cantidad bastante sustancial, mucho más que $600, sin duda. Lo interesante es que el presidente Donald Trump y sus negociadores, los que fueron parte, tanto el secretario del Tesoro Mnuchin como los ayudantes de la Casa Blanca que fueron parte de la negociación, nunca, ni una sola vez, habían dicho que el presidente quería pagar, que el presidente quería dar $2,000. Nunca se lo habían dicho. Créanme que los demócratas, si hubieran sabido que Trump quería un cheque de $2,000, nunca hubieran aceptado un cheque de 600. Tanto es así que Nancy Pelosi, cuando vio lo que el presidente dijo anoche, le dijo, ah, sí, $2,000. Pues dale, vamos a hacerlo. Yo voy a presentar una moción de consentimiento unánime para que regresemos a la mesa y aprobemos $2,000 por persona. Esto es un procedimiento del Congreso de los Estados Unidos, esto es el consentimiento unánime. Yo no soy un experto de este tema y si me equivoco y alguien me corrige, me lo dice por favor en Twitter y mañana hago la aclaración. Pero básicamente, aunque la Cámara se fue de receso y los congresistas están en sus distritos y el staff congresional también está de vacaciones, hay una manera procesalmente de que el Congreso enmiende proyectos de ley o incluso no sé si se puede hasta aprobar legislación que se llame, que es mediante consentimiento unánime, que como funciona según tengo entendido es que se presenta la legislación en el floor de la Cámara y aunque no estén los congresistas reunidos y no hayan los 214 votos que necesitan para aprobar legislación, se somete una moción de consentimiento unánime y si nadie se opone, la legislación pasa como si hubieran estado en sesión, porque como no hay ningún tipo de oposición, pues no hay problema. Así que Nancy Pelosi le acaba de decir a los republicanos en la Cámara, mira, yo voy a presentar este aumento de $2,000, que es lo que quiere el presidente Donald Trump, denme su consentimiento para que esto pase. Problema, que fueron los republicanos de la Cámara los que nunca dejaron que se dieron una ayuda mayor a $600 y que fueron los del tranque para que esa ayuda no fuera menor. O sea que básicamente lo que está haciendo Donald Trump con esa acción es decirle a los republicanos, gracias por matarse peleando, por reducir ese cheque, pero ahora quieren que sepan que yo quiero $2,000 y todo lo que ustedes hicieron no sirve de nada. Es el propio Donald Trump el que está tirando al medio a los republicanos y es el propio Donald Trump el que los está poniendo contra la espada y la pared. Y de hecho, los republicanos en la Cámara sobre todo son los más leales a Donald Trump. Los republicanos en la Cámara son los que han estado dispuestos a cuestionar los resultados de la elección, los que lo defendieron hasta lo último en el proceso de residenciamiento. O sea, estas son las personas que más han hecho por Donald Trump. Y Donald Trump, una vez más, demuestra por las personas que más trabajan, él lo único que tiene es despecho y ningún tipo de respeto. De hecho, la reportera de la Casa Blanca, la corresponsal de la Casa Blanca del New York Times, Maggie Haberman, estaba tuiteando hace poco más de una hora en su cuenta de Twitter que hoy la conferencia legislativa de los republicanos se está reuniendo mediante llamada telefónica, mediante llamada por conferencia, y parece que ella está en la llamada o tiene fuentes muy buenas que le están diciendo lo que está pasando en la llamada, pero lo que están diciendo es que los republicanos, los congresistas, se están quejando de que el presidente Donald Trump, como se dice en inglés, throw them under the bus, los tiró debajo de la guagua, y que ahora tienen que decidir, porque ¿qué pasa? Aunque Trump ha dicho que la medida de ayuda es un desastre, que es una desgracia, eso fue lo que dijo, it's a disgrace, no ha dicho que la va a vetar, no lo ha dicho. Si él firma la medida, pues firmó la medida y esto pasó como otra vez más que Trump dijo que una cosa y hizo otra. Y pues nada, no pasaría muchas cosas. Pero si el presidente veta la medida, se queda todo el mundo sin ayuda y, claro, se va a presentar la medida para irse por encima del veto. Pero los demócratas no tienen los votos suficientes para irse por encima del veto. Así que tendrían que ser los republicanos, sobre todo los de las cámaras de representantes, los que han sido los más leales a Trump, los que digan: Trump, en esta no te apoyamos y no queremos darle $2,000 a las personas, les queremos dar 600. Bien complicada esa decisión mientras los congresistas están regresando a sus distritos en una Navidad pandémica, en una Navidad que pues está afectando la vida de todo el mundo. De hecho, también otra cosa que acaba de hacer Trump es que acaba de vetar la medida que asigna fondos al ejército y que incluye hasta aumentos en el salario de las tropas. Y la está vetando porque dos razones: porque no incluye el lenguaje que él quería, que le quitaba una protección particular a las compañías de internet y redes sociales, y no voy a entrar en detalles de ese tema, es bastante complejo, pero que y la otra razón por la que el presidente veta la medida es porque la medida le quita el nombre a todas las bases militares de los Estados Unidos que tienen nombre de héroes de la Confederación. Aquí, como parte de la campaña de limpiar el pasado esclavista de la Confederación, las razones de la guerra civil y etcétera, grupos y políticos del sur de los Estados Unidos habían logrado que poco a poco ciertas bases militares se le pusieran nombres de héroes, de generales de la Confederación en la guerra civil del sur, de generales que lucharon contra los Estados Unidos. Y esta medida le cambia el nombre a todas esas bases, y Trump está diciendo: no, él apoya a los generales racistas. Y esa es una razón suficiente para vetar esta medida. Esta medida sí, existen los votos para irse por encima del veto del presidente, y eso va a pasar la semana que viene. Ya Nancy Pelosi dijo que el 28 de diciembre se reúne el Congreso para irse por encima del veto de esa medida militar. De hecho, antes de seguir con el próximo tema, que son los indultos, me escribe José Lamas por Twitter, que nos está viendo, que si las iglesias no ponen rociadores automáticos de agua, ninguna aseguradora va a pedirle las pólizas de propiedad para las iglesias, por más libertad de culto que tengan. Así que, iglesia que me escucha, póngale los rociadores de agua, bendito sea Dios. Bueno, y seguimos con Trump. Y estas cosas de medidas legislativas y negociación con el Capitolio, pues eso es inside baseball y es política, ¿verdad?, como todos los días. Pero ayer pasó algo con esto que sí, y era la retina y la sensibilidad de la gente. Y es que el presidente publicó una lista de nuevos indultos y perdones a personas asociadas a él y personas que han sido convictas por corrupción. Y, ¿verdad?, pues esos indultos no sorprenden a nadie. El presidente indultó a dos personas asociadas a la investigación rusa que consumió los primeros 3 años de su administración. Uno de los indultados fue el primer arrestado, George Papadopoulos, que era asesor de la campaña de Trump, asesor de asuntos extranjeros, y que le mintió al FBI. Y fue de las primeras personas arrestadas junto a Paul Manafort, el ex director de campaña de Trump, que todavía no se ha indultado, pero todo el mundo piensa que también será indultado antes del 20 de enero. En la lista de indultos también indultó, por ejemplo, a 3 congresistas republicanos que habían sido acusados y encontrados culpables por corrupción. Nada de eso debe sorprender a nadie, pero en la lista de indultos hay 4 que francamente nos deben indignar y que nos demuestran una vez más la clase de ser humano que es Donald Trump. Son indultos a unos señores de nombre Nicholas Slayton, Paul Sloag, Evan Liberty y Dustin Hurd, que ustedes probablemente no saben quiénes son. Yo había escuchado esta historia originalmente, pero no me acordaba de esto. Estos 4 individuos eran contratistas, o vamos a usar la palabra real, mercenarios de la empresa Blackwater, empresa que estaba contratada por el ejército de Estados Unidos para llevar a cabo servicios militares, paramilitares, etcétera, en Irak, durante y después de la ocupación, y después de la guerra y la ocupación de Irak. Y estos 4 seres humanos norteamericanos estaban escoltando un convoy por el centro de la ciudad de Bagdad, y en una plaza, la plaza que se llama Nisour, sin ningún tipo de provocación, básicamente pararon el tráfico y empezaron a disparar a mansalva, así con armas largas, estos 4 hombres, a una población civil, a vehículos, a congregaciones de personas. Cuando terminó el proceso, 14 civiles murieron ese día, incluyendo 2 niños de 9 y de 1 año, muertos por estos 4 seres humanos perdonados anoche por Donald Trump. El FBI acusó a estos hombres por delitos hechos en Bagdad, los acusó en Washington, tuvieron años litigando. Ha sido el caso más costoso en la historia de los Estados Unidos, el caso criminal más costoso en la historia de los Estados Unidos. Fueron encontrados culpables en el 2007. El primero en disparar, el apellido Clayton, condenado a cadena perpetua. A los otros tres se le dio una condena de 20 años. Y este fue uno de los eventos que cambió la manera en que el público en Irak veía a los norteamericanos, y que fue uno de los principales eventos que le dio fuego a la insurgencia en Irak y que creó otros problemas que todavía al día de hoy está costando. Y esas son las personas que Donald Trump indultó ayer. Asesinos americanos que estaban actuando impunemente en otro país. Ese es Donald Trump. Si nunca habíamos visto el estereotipo del ugly American, ahora lo tenemos en Donald Trump. Y a mí lo más que me duele es que todavía a estas alturas hay gente en Puerto Rico que apoya a este señor. Todavía a estas alturas hay gente en Puerto Rico que cree que el Make America Great Again los incluye a ellos. Esas personas lo único que generan y deberían generar entre los puertorriqueños es asco. ¿Cómo es que a estas alturas todavía alguien pueda apoyar a Donald Trump? Bueno, y en estos 5 minutitos que nos quedan, quiero hablar de algo que hace tiempo que no hablamos, y después de música. De hecho, como les dije, estoy preparando unos segmentos de Viernes Pop para la semana que viene. Vamos a hacer 2, aquí nos van a hacer viernes, que vamos a hablar de entretenimiento, lo que pasó en el 2020 y lo que pasó en el 2021. Pero hoy quiero hablar específicamente de un documental de música que empezó en Netflix, creo que la semana pasada, que se llama Rompan Todo. Es un documental que intenta narrar la historia del rock en español en Latinoamérica, y quiero decirles que me encantó, lo vi. No es un documental, es una docuserie, tiene 6 capítulos, está muy bien trabajada y son bastante adictivos, aunque son 6 capítulos, excepto para uno verlo de una sentada. Yo vi 5 corridos, terminé como a las 3:30 a.m, solo bueno de tener un programa a las 5 de la tarde, después lo terminé ayer. Yo no soy experto en música, obviamente, así que pues todos los comentarios que hago los hago como un simple fanático casual del género, y también como fanático hardcore que soy de algunas de las bandas y agrupaciones que se menciona en el documental. De hecho, dice que es la primera temporada. Yo espero, tengo esperanza de que se esté trabajando una segunda temporada que vaya en más profundidad en otros temas, otros países, pero se divide en 6 capítulos que comienzan en los 60, y casi todo el documental pues lleva a cabo en Argentina y en México. Eso no debe sorprender a nada. Yo diría que como 2/3 partes son en Buenos Aires, en Ciudad de México, porque pues esas son las plazas del rock en español principales, y creo que siguen siendo las plazas principales hasta el día de hoy. Además de Argentina y México, vamos a España, Chile, Colombia, quizás hay un poquito de Venezuela, y de Puerto Rico el único grupo, la única banda que aparece es Calle 13, y si me da tiempo voy a hablar de eso al final. El documental comienza con el rock en los 60, que básicamente el rock en español imitaba el rock en inglés, incluso copiaban las canciones, las melodías del inglés, las repetían y simplemente cambiaban las letras al español. Habla después del impacto que tuvieron los Beatles, los Rolling Stones, al igual que tuvieron el mundo entero en las bandas latinoamericanas y su grande influencia. Y de hecho, interesante que eso de que las bandas cogieran la canción en inglés y la traducieran al español usando el mismo ritmo, básicamente lo mismo ocurrió con el rap y con el hip hop en español aquí en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Después de eso, el documental pues nos va llevando por esos comienzos, las apariciones de gigantes como Charly García, León Gieco, Luis Alberto Spinetta en Argentina, el Tri en México. Y ahí es que cambia un poco el tono del documental, porque empieza a meter la política, ¿no? Muchas de estas bandas se están desarrollando en medio de dictaduras militares o de represiones políticas, y es realmente, yo creo que el hilo conductor del género, tanto de bandas más pop como bandas puras de protesta, pero yo creo que el hilo conductor del rock en español en toda la región Latinoamérica es ese tema político, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo no sabía esto, explica León Gieco, habla del Solo le pido a Dios y que él se lo escribió al dictador militar argentino. Hay otra sección también de un festival que hubo en México, que es el Festival Avándaro. Yo no tenía idea de que esto había ocurrido. Era como la respuesta mexicana al Woodstock. Y que fue ese festival, que fue un éxito gigantesco, que tenía mensajes contra el gobierno, lo que levantó una ola de represión, y que básicamente se hizo ilegal tocar rock en México desde los 70 como hasta el 85, ni siquiera, no se podían publicar discos, no se podían hacer eventos, conciertos de rock. Y eso pues envió toda la escena, ¿verdad?, underground, pero también pues tuvo su efecto en el tipo de música que se hacía. El documental luego pasa a los 80, a los 90 con el boom del rock en español, que generaron pues bandas legendarias, que ya sí son bandas que yo escuché desde mi adolescencia y que sigo escuchando hoy. Obviamente bandas como Soda Stereo y el legendario Gustavo Cerati, que tiene gran parte de dos episodios del documental, se le dedican básicamente a él. El éxito comercial de Maná, la banda de rock en español que más discos y más boletos ha vendido la historia. Yo creo que el segundo concierto que yo fui en mi vida, yo creo que yo estaba en sexto o séptimo grado, fue de la banda Maná en Irán Bithorn. Me llevó mi primo Xavier, que era mayor que yo, y fue una gran experiencia, no solo por ver a la banda, sino por ir a un concierto, ¿verdad?, de séptimo grado, que uno va a estar haciendo estos conciertos con gente adulta. Otras bandas, Café Tacuba, mi banda favorita de todos los tiempos, Los Fabulosos Cadillacs, etcétera. Y una de las cosas que me llamó la atención es que el documental pone como uno de los puntos focales, los puntos de inflexión en el crecimiento del género, fue la creación de MTV en español. Y yo creo, y puedo estar equivocado, que MTV en español no llegó a Puerto Rico a la misma vez que llegó al resto de Latinoamérica. Yo siento que yo me crié viendo MTV en inglés y que MTV en español empezó a llegar después, si no me equivoco, con la llegada de DirecTV. Y creo que ahí hay una cosa de quizás por qué no hay bandas puertorriqueñas en el documental, excepto por Calle 13. Y termino con Calle 13, se me acabó el tiempo, tenía muchas más notas para hablar del documental, hablé mucho de Trump y poco de rock, debe haber sido al revés. Que se ha abierto un debate de si Calle 13 es rock o no. Y yo tengo que decirle a usted que Calle 13 cumple con todos los requisitos para hacer rock. Sí, claro, él rapea, pero la música, la actitud, el espectáculo, la fusión de ritmo y el mero hecho de que es una banda. Calle 13 es una, bueno, ya era, ya no están juntos. Era una banda con músicos, con un espectáculo. Lo hace puro rock and roll y sin duda un orgullo del rock and roll puertorriqueño. Y bueno, lo recomiendo 100% para estos días feriados. Son 6 horitas, rompan todo en Netflix. Está brutal el documental, búsquenlo y cuéntame si les gusta, si no les gusta, si dije algún error. Me siguen en Twitter, twitter.com/LHerrero, y me dan sus impresiones. Y con eso, amigos y amigas, hemos llegado al final de otra edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Espero que haya sido de su agrado. Lo próximo en Radio Isla es la acción del béisbol profesional puertorriqueño con la Liga de Béisbol Roberto Clemente. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Muchas felicidades. Y usted no se despegue, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.